Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por estar hoy en la hora 9, como cada mañana. Un saludo grande de parte de esta su servidora, Adelita Coriat. Ayer tuvimos un tema interesante acerca de la educación y no pudimos trabajar en algunas notas importantes que estaban tocando el acontecer nacional. Y en esta ocasión sí vamos a lograr hablar acerca del tema de Financial Pacific y la situación de la quiebra. Habría que dividir, de la quiebra no, discúlpeme, ese no es el término correcto, es del desfalco o del fraude, que todavía no está declarado oficialmente y están las averiguaciones andando. Aquí habría que tener dos cosas muy claras. Una es la situación de las finanzas de la misma bolsa, de la misma licencia de operar de esta compañía, y otra que es la que se está relacionando últimamente con respecto a las cuentas que se utilizaban en esta empresa para lograr la manipulación de algunas acciones, si es que esto realmente se comprueba. Y en esto hay que ser muy cauteloso, porque he analizado, pues, hasta el momento las informaciones que han salido en los diarios, y lo que he visto con respecto a las declaraciones de la joven Pellegrini, que es la única que está detenida, es que ella ha hablado acerca de que escuchó que había una cuenta que involucraba al señor presidente de la República y que era para manipular el mercado de valores. Hasta el momento es lo que ella ha escuchado. Yo me imagino que las averiguaciones continuarán y tendrán algunas formas de probar esta situación. Yo recuerdo muy bien en lo que es términos legales y las averiguaciones, cuando se empiezan a hacer las pesquisas, que todas estas declaraciones tienen que empezar a comprobarse y a darse de una forma en que se pueda lograr llegar al fondo. A mí me llama sumamente la atención en este caso que ninguna de las personas, de los clientes de esta empresa, ha salido a reclamar su dinero o ha salido preocupada ante los medios diciendo dónde está mi dinero, después de que se pueda comprobar que haya un faltante en la empresa bastante considerable. Y esto hace pensar cuál era el fin de la empresa o qué tipo de dineros recibía la empresa en la apertura de cuentas y en el movimiento de dineros. ¿Y por qué hace pensar eso? Porque en cualquiera de las otras empresas que han tenido que cerrar o que se ha mostrado un fraude bancario, en cualquier otra, siempre salen los cuentavientes a buscar y a reclamar su plata. Y aquí lo que hemos visto es que no ha salido nadie, por lo menos ante los medios de comunicación. Puede ser que se hayan acercado a Financial Pacific a preguntar cómo está todo, pero hasta el momento, a la forma pública, yo no he conocido a nadie de estos 400 clientes que haya salido a hablar y a preguntar en dónde está mi dinero. Con el fin de entender un poquito más esta situación y lograr dar un propósito más amplio a nuestra audiencia, yo quise entrevistar a Maruquel Pavón, también hice varios intentos para encontrar a otras personas, pude localizar a la licenciada Maruquel Pavón, que con mucho gusto nos ofreció una entrevista ayer. Ella habla acerca, ella era la reorganizadora de esta cuenta, es decir, que de lo que es, Financial Pacific. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Los mismos directivos de la empresa se acercaron a la Superintendencia de Valores y les dijeron, miren, nosotros tenemos una situación irregular, por así llamarla, en nuestra empresa y necesitamos que ustedes entren y revisen qué es lo que está pasando. Y entró ella para hacer esta averiguación. Esta es la entrevista. Bien, vamos a conversar con la licenciada Maruquel Pavón. Licenciada Maruquel, buenos días. Bienvenida, gracias por aceptar la entrevista de Hora 9. Licenciada Maruquel, cuéntenos cuál fue su rol en la apertura de la cuenta de Financial Pacific.
Cuando me dice cuenta, ¿estamos hablando de cuenta o estamos hablando de la licencia de Financial Pacific?
La licencia,
cuando Financial Pacific solicitó su licencia como casa de valores, yo era comisionada de valores. En ese momento, la Comisión Nacional de Valores estaba conformada por tres comisionados. Éramos el licenciado Carlos González y el licenciado Rolando León. Y cualquier licencia o cualquier medida debía ser firmada por los tres comisionados. Yo era uno de los tres comisionados.
¿Y cómo fue el periodo de apertura?
¿Perdón?
¿Qué tipo de licencia se le dio?
Ellos tenían una licencia de casa de valores. Licencia de casa de valores le permiten a ellos administrar fondos para personas a través de lo que es el mercado de valores.
Bueno, pero posteriormente usted fue designada por la Superintendencia de Bancos, según lo que contamos.
Por la Superintendencia de Valores. En el año, exacto, el año pasado, lo que era la Comisión Nacional de Valores, de la cual yo formé parte, mediante ley fue cambiada lo que hoy es una Superintendencia de Valores, donde hay un superintendente y una junta directiva. Esa superintendencia de hoy me designó a mí como reorganizadora de Financial Pacific. Una cosa completamente independiente a lo que fue mi rol como comisionada. Fui designada porque había una serie de elementos que hicieron pensar y una serie de denuncias a la superintendencia que era necesario averiguar qué estaba pasando dentro de esa casa de valores.
¿Y cuáles son las denuncias?
En la superintendencia, yo no tengo por qué saber todas las denuncias, eso era algo de la superintendencia. La superintendencia hizo una resolución motivada para ordenar la reorganización y entre esas solo hablan de distintas, la misma casa de valores, Financial, había puesto una denuncia contra un empleado de confianza por haberse expropiado o manejo irregular de fondos, había una denuncia de un cliente, eran cuatro denuncias en su momento que, como le digo, eso no me toca a mí, es la de la parte de la Superintendencia de Valores. Eso fue el fundamento de la Superintendencia de Valores para decirle, para tomar una decisión y decir, vaya alguien en nuestro nombre como superintendencia a ver qué está pasando en esa casa de valores. Mi rol era ese. Yo fui instruida por la Superintendencia de Valores a hacer un diagnóstico y ver qué era lo que estaba pasando.
Licenciada, ¿en algún momento usted se sintió impedida para hacer la reorganización de esta cuenta?
¿Verdad? De ninguna manera. Sé, y lo supe obviamente porque nos notificaron, que una de las razones para solicitar un amparo fue tratar de decir que yo tenía un conflicto de interés. Yo soy muy respetuosa de las leyes. Yo no considero que existía ningún conflicto de interés. Financial Pacific aplicó una licencia en mi época, en la época que yo era comisionada de valores. Yo era una de las tres personas que debía firmar tanto la licencia como cualquier medida que hubiese que tomarse con la casa de valores. Luego, mi rol nada más era un diagnóstico. Yo no iba a hacer más nada, ni tenía por qué tener ninguna otra actitud ante la Casa de Valores. Así que yo creo que ahí no había ningún conflicto, ni nunca me sentí impedida para aceptar el nombramiento que hizo la Superintendencia de Valores.
¿En qué fecha fue aperturada esta, se le dio la licencia más bien?
Entre finales de 2003 y principios de 2004, la fecha exacta no la recuerdo, pero fue alrededor del 2003, principios de 2004.
¿En ese momento se tenía idea con cuántos clientes contaba la voz?
En ese momento la Casa de Valores no podía tener ni un solo cliente.
Sí, pero
no debía tener ni un solo cliente porque era la licencia para iniciar operaciones.
Claro, pero cuando uno inicia operaciones de este estilo, uno más o menos tiene una previsión, ¿no?
Ellos ni siquiera ninguna empresa que vaya a iniciar operaciones, así como ningún banco, tiene por qué, entre los requisitos que debe darle a la superintendencia, en su momento era la Comisión Nacional de Valores, no tenía que dar ni siquiera un estimado de con cuántos clientes iba a contar. Ellos estaban empezando un negocio como quien empieza una tienda de cero, no sabe cuánto vas a vender.
Entonces, ¿qué opinión le merece en este momento la información, por ejemplo, que sale acerca de las cuentas secretas y del fraude que hubo?
Yo no puedo dar opinión de algunas cosas. Por ejemplo, la opinión de lo que se está publicando, la opinión de lo que se llama que son fraudes. Las declaraciones vienen de una persona que trabajó con ellos. Yo todo lo que puedo decir es, y no se lo puedo decir, no lo puedo decir públicamente, le corresponde a la Superintendencia de Valores. Yo lo que puedo decir es lo que yo encontré. ¿Cuál es la situación financiera? Dentro de mi papel como reorganizadora, yo no estaba buscando ni cuentas secretas, ni cuentas específicas. Mi responsabilidad era qué tiene la Casa de Valores, qué no tiene la Casa de Valores y a qué puede responder y a qué no. Las cuentas secretas, ese tipo de cosas, ese no era parte de mí, ni de mi instrucción, ni de mi deber como reorganizadora. Yo solo tenía que presentarle a la Superintendencia la radiografía de la situación de la Casa de Valores.
¿Y cuál fue qué fue lo que encontró usted a raíz de estas denuncias?
Una diferencia entre lo que había y debía haber. El monto de la diferencia, eso es harina de otro costal y eso lo informará la Superintendencia. Yo lo que estoy diciendo, las diferencias que existen, que es lo que ha motivado, y lo puedo, eso sí lo puedo decir porque es de conocimiento público, es que las mismas resoluciones o las mismas decisiones de la Superintendencia de Valores se motivan en que hay diferencias. Los ejecutivos de la Casa de Valores, ellos presentaron una denuncia contra una persona natural que era un empleado de su confianza, en la cual decían que se habían expropiado de fondos de terceros. Mi misión fue cuánto falta, cuánto no hay. Y eso se le dio a la Superintendencia de Valores y esa información la debe manejar la Superintendencia de Valores.
¿El faltante de cuánto era?
Yo aquí, ahí sí, eso lo considero que es parte de mi obligación como encargada por parte de la Superintendencia de Valores y no creo que estoy autorizada a dar cifras.
Ajá, licenciada, me llama la atención, ¿por qué ninguno de los clientes o cuentavientes de esta Casa de Valores ha salido a reclamar parte de esa diferencia que dice usted que hay?
Bueno, es que eso no lo sabemos.
Pero ahora, ¿no le parece extraño?
Pero es que hay varias cosas. En el tema de los mercados, todavía, aunque hay una diferencia, todavía no se ha decretado la liquidación de la Casa de Valores. Mientras que no esté la liquidación decretada, no es necesariamente que todo está 100% perdido, porque, por ejemplo, los accionistas de la Casa de Valores podrían capitalizarla para, de alguna manera, subsanar el problema. Clientes, muchos clientes pueden acercarse, pero los clientes se van a acercar directamente, creo yo, no, directamente a la Casa de Valores y en muchos casos a sus propios corredores. Y hasta donde yo estuve involucrada, los corredores siempre le pidieron a sus clientes un poco de paciencia, que hasta que esto se definiera realmente qué estaba pasando. ¿Por qué no lo están haciendo en los medios? No lo sabemos. Si algún cliente ha ido a los tribunales, no lo sabemos. También es cierto algo, todavía ningún cliente se le ha dicho 100% su dinero está perdido. Tampoco es que hay mucho que reclamar mientras que eso no se diga.
Sin embargo, licenciada, cuando se tiene un faltante, por lo menos hablando de la hipótesis que manejan los medios de comunicación, creo que es de 11 millones. ¿Usted cree que yo, teniendo dinero en esa casa de bolsa, me voy a quedar tan tranquila esperando a que me digan que eso, hasta que no se declare que hubo un fraude por el proceso jurídico, me voy a quedar cruzada de brazos?
No, pero ahora mismo
mi plata ahí estaría loca. ¿Por qué no ha salido ninguno de los 400 clientes que dice tener esta casa de valores?
Yo también, pero el tema es este. Todavía ninguno de esos clientes sabe a ciencia cierta que su plata está perdida. Y lo que pasa es que ahora mismo la casa no está haciendo ninguna transacción, no está moviendo dinero. Así que no, en este momento no ha habido un cliente que haya llegado y diga, dame mi plata, y que la casa le haya dicho no puedo. Si ahora mismo la casa está diciendo no puedo, lo está haciendo porque está impedida para hacer transacciones. Así que estamos en un, yo diría, en un punto intermedio. Estamos en un punto intermedio en que no hay seguridad de que está perdido y que no está perdido. Mi informe habla de cifras. Mi informe habla de cifras globales. Y básicamente habla de efectivo. ¿Cómo eso repercute en las cuentas de cada uno? Solo cuando llegue el momento de aplicar el procedimiento, digamos, de una liquidación, se puede saber. Si antes de llegar a una liquidación, por ejemplo, alguno de los socios llega y dice, aquí están los fondos, vamos a cubrir todo, no ha pasado mayor cosa desde el punto de vista de pérdida para los clientes. No estamos hablando de la parte de cumplimiento de normas y demás. Entonces yo creo que los clientes están mucho en espera de qué va a pasar. Ahora, y tampoco, no sabemos, ningún cliente ahora mismo puede ir a los tribunales de justicia y decir, a mí me han robado mi plata. Ningún cliente podría hacerlo. Jurídicamente no tiene las pruebas. ¿Por qué no hay las pruebas? Porque yo no puedo decir que Adelita, por ejemplo, le robaron. Adelita no puede decir, ok, aquí falta plata, pero esa plata es mía o es del de al lado. Yo no tengo ninguna prueba, a mí nadie me ha dicho, Adelita, no te vamos a poder pagar.
Pero si yo voy y pido y exijo que se me cumpla con mi dinero y lo quiero sacar, y no lo tengo,
ahora mismo no puede. Ahora mismo, de la manera en que está la Superintendencia de Valores, ha suspendido las operaciones, ¿verdad? Todas las transacciones están congeladas. Así que el que, por ejemplo, vaya alguien, un cliente, y pida su dinero, que la Casa de Valores le conteste, no puedo. Ahora mismo no necesariamente significa que los fondos están perdidos. Significa que en este momento, de la forma en que están dadas las instrucciones por parte del supervisor, todas las transacciones están ahora mismo en suspenso. Eso hace que nadie todavía tenga, creo yo, desde el punto de vista jurídico que yo puedo manejar, suficiente argumento para decir, a mí me han cometido un fraude, a mí me falta dinero. No se sabe. La Casa de Valores tiene un diferencial porque se le extravió en las cuentas que maneja, pero hay maneras de cubrirlo.
Sin embargo, licenciada, si hay un faltante, entonces, ¿cómo se hizo ese faltante? ¿Qué es lo que pasaba para que llegara a ser parte de este hueco financiero?
Yo no puedo decir lo que yo encontré en detalles, pero yo sí puedo decir que los directivos de la Casa de Valores presentaron ellos una denuncia en la que dicen que hay una persona de su confianza que, ¿cómo decirles?, que se llevó dinero, que transitó los fondos para otro lado. Ellos mismos dicen que así empieza o que así surge la diferencia y lo falta el desbalance en los fondos.
Pero
es
mi
denuncia apenas presentada en el mes de julio.
Pero ¿cómo era esta, pues este procedimiento de la persona que ahorita mismo está en custodia de las autoridades?
En sus declaraciones, esta persona ha dado detalles de cómo lo manejaba, que más de lo que podemos tener ninguno de nosotros.
Pero también ha hablado de que habían otras personas involucradas. Ha dicho que no ha sido sola.
Lo ha dicho, pero esas son, ahí es donde entra el procedimiento legal y viene el tema de la parte de pruebas. Ella va a tener que dar suficiente pruebas para respaldar su posición, como a su vez los directivos van a tener que dar las pruebas de su parte. Las declaraciones de ella son comprometedoras y comprometen a varias personas.
Así
ella
es.
Lo que dice es, yo no lo hice sola, yo recibí instrucciones, pero todo eso está por probarse.
Sí, licenciada, ¿cómo era el proceso de fraude? ¿Cómo se llevaba la plata en efectivo? ¿Cómo es que se podía disponer de este dinero?
Ustedes me están preguntando a mí cosas que yo solo puedo decir por lo que de alguna manera incluso los propios directivos declararon. Volvemos a lo mismo, yo no puedo decir yo que encontré, mi informe es privado.
Okay.
Lo que pasa es que a todas luces, las declaraciones de esta persona, que no han sido confidenciales y que sé que ella ha estado dando, dejan entrever que ella recibía instrucciones, o ella, yo no sé si recibía instrucciones o por iniciativa propia, pero los fondos, en vez de ir donde estaban supuestos a ir, iban para otra parte.
¿Por qué se... ¿cuál fue... no puedo decir por qué se hizo un fraude, obviamente ahí hay un motivo económico sustancial. Sin embargo, ¿cuál fue la raíz de todo esto, según lo que nos pueda usted explicar?
No, la raíz de todo esto está explicada en la denuncia de los directivos. Ellos se dan cuenta que los fondos no están donde deben estar y que alguien dio las instrucciones de que fueran a otro lugar. Aquí sí empieza la raíz del problema que hoy estamos viendo, porque sí es cierto, los medios hablan de otros tipos de situaciones que se están dando, pero no perdamos en perspectiva que todo esto se inicia porque hay una diferencia en los fondos que la Casa de Valores debía tener como manejo de fondos de terceros.
En este momento,
y ahí,
sí.
Dígame.
Perdón, continúe, licenciada.
No, y ahí es donde, ahí está la génesis de todo esto. Lo que ha salido después ya es otro tema que incluso no son ni parte, ni fueron parte del diagnóstico, ni fue parte de lo que a mí se me instruyó a hacer. Lo que quería la superintendencia era, vamos a resumirlo así, hay un problema en esta Casa de Valores. La misma Casa de Valores está diciendo que tienen un faltante. Hay que investigar qué tan grave es la situación, hay que saber cuál es la situación. Los demás detalles, como estas cuentas que se mencionan, de cuentas secretas y demás, eso no era parte de lo que a mí me correspondía ni averiguar ni hacer. Yo, mi trabajo, y creo que fue lo que se hizo, se suspendió la reorganización. Afortunadamente, antes de la suspensión de la reorganización, había un informe que de alguna manera le podría servir a la superintendencia en su momento. Yo sé también que la superintendencia ha continuado haciendo investigaciones internas porque esa es su responsabilidad como ente regulador.
Después del amparo que ha ofrecido la Corte a estas investigaciones, a seguir ejecutándolas, ¿qué le queda hacer a la superintendencia?
La superintendencia tiene varias medidas que podría tomar. La superintendencia va a tener que tomar la decisión. Hasta ahora lo que ha hecho es suspender las operaciones, pero según lo que ellos consideren por fines, la misma ley de valores que permite a la superintendencia intervenir, ya claramente cuáles son las prerrogativas que ellos tienen. Y la superintendencia eventualmente, de considerarlo necesario, podría proceder con una intervención. El tema ahora mismo es que si la Corte ha decretado una suspensión y no está fallando, sí, no está diciendo.
La superintendencia puede intentar otro tipo de intervenciones, no tiene que quedarse con el que le haga la Corte, puede tratar por otros motivos.
En mi opinión, sí. Bueno. Yo solo puedo decir que en mi opinión, sí. Yo supongo que la superintendencia está muy bien asesorada, y lo que sí creo es que la superintendencia está tratando de actuar con cautela. Es la primera vez que nuestro sistema del mercado de valores enfrenta lo que se está enfrentando hoy. Y eso lo puedo decir con cierto conocimiento de causa como excomisionada, ¿no? Uh-huh. Nunca se había visto en el área del mercado de valores una situación como que se está viviendo hoy. La superintendencia es una entidad recién creada, hasta hace menos de un año. Uh-huh. Era en el fondo una comisión. Los directores están recién llegados y muchos de todos estos procedimientos son potestad del superintendente. Creo o soy de la opinión que lo que se está tratando es cierta cautela, las repercusiones que puede tener en todo el sistema financiero, no solo en el sistema de valores. Lamentablemente se han hecho publicaciones a nivel internacional y que están dando la vuelta por internet que involucran todo el sistema financiero. Uh-huh. Creo que hay que ser prudentes. Es la primera vez la que enfrentamos esto.
A mí me llama mucho la atención algo, licenciada Pavón, y es que cuando uno va a abrir cualquier cuenta a cualquier casa de valores, nacional o internacional, o algún banco de la localidad o de afuera, se aplica con mucho rigor aquella norma que dice conozca a su cliente, y le preguntan a uno hasta quién es el apellido paterno y materno, y si alguien del gobierno forma parte de mi familia, o si yo he usado algún cargo del gobierno. Se dice mucho de que algunos de los clientes de esta casa de valores eran personas del gobierno. ¿No le llama la atención eso?
Me puede llamar la atención, porque efectivamente las políticas de conozca a su cliente que están hoy establecidas en Panamá son bastante estrictas. De hecho, una de las críticas más grandes que hay al sistema financiero panameño en general es que las políticas de conozca a su cliente son más estrictas incluso que en Estados Unidos. Si uno abre una cuenta en Estados Unidos, parece ser más fácil que aquí.
¿Pero qué pasa en este caso entonces?
No, yo no puedo decirlo, porque mi trabajo no era ver, yo no estoy por ver quién es mi cliente, quién es el cliente de cada una de estas cuentas. Eso no era mi labor. Esa hubiera sido la labor de la persona que le hubiera tocado, por ejemplo, la liquidación. Esa sí es una respuesta que solo podría dar la propia Casa de Valores. Porque en nuestras normativas,
entonces, ¿qué hay de las instituciones que regentan todo este tipo de situaciones? La Casa de Valores hace lo que le permite la ley y lo que le pueden supervisar estas infraestructuras.
Sí, por eso es que ahí eventualmente, y a raíz de todo lo que ha pasado, las Casas de Valores presentan informes y presentan detalles de quiénes son sus clientes, de qué es lo que están haciendo. Si una casa de valores en un momento determinado, estamos hablando en forma genérica, uh-huh, da información que no es veraz, una vez que el ente regulador pueda tener conocimiento de eso, lo va a buscar. Nadie puede saber qué es verdad y qué es mentira si de alguna manera no tiene un hint. No sé si cómo decirlo, uno tiene que tener una idea. Nosotros no sabemos que mañana cuando yo abro una cuenta, mi nombre, todo lo que yo digo es mentira. No se sabe. O si yo, por ejemplo, en vez de quererle abrirlo yo, uso a un tercero y ese tercero echa toda la historia. No es hasta el momento que se pueden hacer investigaciones muy profundas o que se puede probar quién es el beneficiario último. El ente regulador en el camino no tiene cómo hacerlo, francamente. Y eso pasa aquí y en todos los países del mundo, hasta en los mercados más sofisticados. Eso sí, cuando los mercados más sofisticados, que tienen mejores herramientas que nuestro mercado local, encuentran aquí aquí de alguna manera hay una sospecha de que esto es erróneo o que esto es una mentira, van tras de eso. Pues yo supongo que hoy, con todo lo que...
de abrir una cuenta en la Casa de Valores o en cualquier banco, debe de haber un trabajo importante de investigación, de lo contrario hay una penalización. ¿Y qué hay desde el 2004 hasta ahora? ¿Cuántas veces fue auditada esta Casa de Valores?
Yo no estaba en la Comisión de Valores. Yo sé que hay algunos, las más que auditadas, cosas que no puedo decir, sí puedo decir que las Casas de Valores están obligadas a dar informes periódicos.
Es que si esos informes...
Son informes periódicos. Pues si se prueba que esos informes periódicos fueron falsos o incongruentes con la realidad, hay sanciones que establece la Ley de Valores que pueden que se pueden ser aplicadas. Pero eso sí, ¿cuántas veces se auditó? No sé, eso no era parte de la Superintendencia, la Comisión de Valores en su momento, no lo era ya.
Bien.
Y sé que ha habido, tampoco era parte, pero he leído en los medios que incluso como en el 2007 se le pusieron alguna sanción. Ese tipo de cosas debe estar toda debidamente documentada en los expedientes de la de la entonces Comisión Nacional de Valores o Superintendencia.
A su juicio, ¿por qué cree que no se le ha quitado la licencia?
Juicios, aquí yo no estoy para admitir juicios, no creo que es lo correcto, primero. Segundo, lo que sí es cierto es que la licencia, antes de quitarle la licencia, el ente regulador tiene un trabajo que hacer.
Ajá.
Y es determinar lo que hay detrás. Quitarle la licencia por quitarla tampoco sería cumplir con la ley. Así que lo que yo creo es que definitivamente hay un trabajo que hacer antes de tomar decisiones.
Licenciada, ¿cuál debe de ser entonces la maniobra legal para poder dar, digamos, tranquilidad a algunos accionistas que pueden sentir que su plata está perdida?
Ahora mismo maniobras legales es difícil. La Superintendencia tiene el deber y lo que está haciendo de tomar las acciones que consideren necesarias para proteger a los inversionistas. Por lo pronto, veámoslo de esta manera: a un inversionista no le conviene para nada que haya una corrida de dinero de la Casa de Valores. Mantener en control lo que está sucediendo hasta llegar a puntos neurálgicos y definitivos, a mí me parece que es lo más conveniente. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque se está protegiendo el mercado. Se están protegiendo los inversionistas.
¿Usted confía en una investigación justa e imparcial?
¿Perdón?
¿Usted confía que va a haber una investigación justa e imparcial?
Yo no puedo emitir juicio. Yo quisiera creer que tenemos las armas para que haya una investigación justa e imparcial. Emitir juicio no puedo. Tengo que tener fe en el sistema.
Licenciada, muchas gracias por la entrevista.
De nada, la
agradezco mucho, bueno, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, esa fue la entrevista que le hicimos a la licenciada Maruquel Pavón. Esto fue ayer, que nos dio unos minutos de su agenda y le agradezco mucho. Lo grave de esto, bueno, es que, claro, hay situaciones que repercuten a nivel internacional y después retomarlas es difícil. Así es que por el bien de todo nuestro sistema, sería especial que se aclare. También es difícil el caso porque hay una persona desaparecida en todo esto y no era cualquier gente, era una persona que trabajaba en la superintendencia y que ha estado en este sentido, como quien dice, en ascuas, la familia, muy preocupados y no hay ningún reporte policial acerca de su paradero. También tratamos de localizar al señor Abud, dijo que no tenía nada que hablar porque el caso estaba en proceso y que no nos iba a dar la entrevista. Y también hablamos a Petaquilla y Petaquilla dijo que no nos podían dar la entrevista ayer y no le podían decir a la persona encargada porque se encontraba en la mina y estaban fuera de comunicación. En ese sentido, nos quedamos con con las ganas de saber qué es lo que podía decir Petaquilla. Me parece que podría ser muy interesante escuchar esta empresa. Más porque se están haciendo señalamientos que puede poner en aprietos internacionales a la empresa. Yo creo que sería interesantísimo que ellos hablaran y nos dijeran qué es lo que hay que hacer. o qué es lo que tienen que decir en respecto a esto. Vamos a hacer una breve pausa. Ah, ya tenemos al licenciado Chapman. Bueno, vamos a escuchar al licenciado Guillermo Chapman, que es parte... Felipe, perdón, discúlpeme, siempre lo confundo. Felipe Chapman, como de la Bolsa de Valores. Don Felipe, ¿cómo está usted? Buen día.
Muy buenos días. Muy bien, gracias.
¿Cómo le va?
Bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
Es que no le escuchamos mucho, si nos puede hablar un poquito más cerca del teléfono.
¿Me escucha?
Apenitas. ¿Cuál es la opinión o cuál es la... Hemos visto ya la posición de la Bolsa de Valores en el sentido de que se busca que se aclare todo esto. Sin embargo, ¿qué repercusiones puede tener esto a nivel internacional para Panamá?
De distinta índole. Primeramente, estamos hablando de la industria financiera, entre la cual están interrelacionadas más íntimamente bancos y actores del mercado de valores, y de una forma más indirecta, pero también relacionada, la industria de seguros y reaseguros. Uh-huh. Desde un punto de vista de jurisdicción financiera, las implicaciones son directas. De forma indirecta, ya desde un punto de vista de implicaciones de imagen país, están las aseveraciones aún por probar. Hay que partir de la presunción de inocencia, donde se menciona al señor presidente de la República.
Ah, tiene que acercarse al teléfono, don Felipe.
Sí, lo tengo muy cerca, lo más cerca que puedo.
Vamos a llamarle de otra parte porque nos está haciendo difícil escucharlo porque... mejor aquí vamos a tratar de marcarle de otro lado. Un momentito para nuestra audiencia, porque vamos a lograr una mejor comunicación para la audiencia y para el señor Felipe Chapman, y que nos pueda escuchar a los dos. Es importante lo que nos comenta don Felipe. Un momentito que lo ponemos aquí para que nos hable. Ahora sí, don Felipe, cuéntenos. Bien, ya le escuchamos mejor.
Perfecto. Lo que comentaba es que las implicaciones son de distintas índoles. Primero están implicaciones financieras, porque el mercado de valores, en el cual se realizan transacciones locales e internacionales, está íntimamente ligado y relacionado con el sistema bancario. Por supuesto, porque el sistema bancario es el que le sirve de compensador de fondos, el que recibe y entrega recursos por medio del cual los agentes económicos que operan en el mercado de valores compran y venden valores. Así que hay una relación íntimamente ligada. O sea que desde el punto de vista financiero es importantísimo velar por el fortalecimiento institucional de nuestra jurisdicción financiera, Panamá como país centro financiero. Uh-huh. Por otro lado, se ha mencionado el tema del presidente de la República. Uh-huh. Eso hay que partir del principio de presunción de inocencia. Eso no tiene implicaciones legales, a mi entender, en Panamá, sino más bien en el caso de Canadá, de darse el caso, porque esos son valores que están inscritos en la Bolsa de Ontario, una provincia de Canadá. En ese caso, las implicaciones para Panamá son más de índole de imagen político y de potenciales repercusiones diplomáticas para el país. Y por supuesto, pone en juego la reputación de el país y quienes habitamos en él, ¿no?
Bueno, en todo esto, lo que hay que tomar en cuenta es que la empresa podría entrar en un aprieto, porque lo que yo tengo entendido es que este tipo de maniobras, de comprobarse ciertas, pueden tener implicaciones muy severas para las empresas que estén en eso.
Bueno, estamos hablando de cosas distintas. Uno es la empresa como tal, propiamente como casa de valores, ya está en aprietos, es decir, ya... Uh-huh. Los propios ejecutivos principales de la empresa han puesto de conocimiento público un faltante de dinero en efectivo importante, lo cual provocó el proceso de reorganización iniciado por la Superintendencia de Valores en el mes de octubre de este año. Eso es ajeno a lo otro comentado que se señala en los medios impresos, sobre todo en los últimos días, donde se ha mencionado específicamente el potencial uso de información privilegiada. Es importante entender que estamos hablando de dos temas distintos. Lo que tienen en común es la misma casa de valores como intermediario, pero estamos hablando de dos temas distintos.
Ahora, ¿en la bolsa no se detectó algún movimiento irregular o que pudiera dar sospecha a que había una manipulación de una cuenta para aprovecharse de cualquier tipo de beneficios?
En la Bolsa de Valores de Panamá no, y precisamente porque dichos valores no se negocian en la Bolsa de Valores de Panamá. Los valores mencionados de petaquilla son acciones que están inscritas y se negocian en la Bolsa de Ontario en Canadá, no en la Bolsa de Valores de Panamá. Lo que se encontró en el caso panameño es en la empresa afiliada de la Bolsa de Panamá, que es la Central de Custodia Latinoamericana de Valores, que se llama, conocida también como la Tinclair, que es el custodio de los valores inmovilizados en el mercado de valores panameño. Y eso surge a raíz que un cliente de Financial Pacific llama a Latin Clear a comunicar preocupación por instrucciones que había girado que no estaban siendo ejecutadas. Eso provoca entonces que la central de custodia, que es una empresa privada, autorregulada, con una licencia de la Superintendencia de Valores para actuar como custodio, inicia una auditoría interna, encuentra el faltante, el descuadre de efectivo, que era ajeno a su custodia, por supuesto, porque eso está en cuentas bancarias. Uh-huh. Lo notifica y se pone en comunicación inmediatamente con los ejecutivos principales de esa empresa, que en efecto corroboran dicho faltante, que ya se lo había puesto en auto a la Superintendencia de Valores, y esta a su vez actúa provocando el proceso de reorganización en el mes de octubre de este año, que fue infelizmente suspendido cuando la Corte Suprema de Justicia acoge un amparo de garantía.
¿Cómo se puede comprobar que hay una manipulación en las compra y venta de acciones para favorecerse?
Muy difícil, es un caso sumamente complejo, en el cual hay que construirlo con una investigación muy profunda, con unos niveles de entendimiento y conocimiento técnico por parte de peritos. Por dar un ejemplo, voy a mencionar una empresa ampliamente conocida en Panamá, Copa Airlines. Es una empresa cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York. De acuerdo a la ley estatal del Estado de Nueva York y de las leyes federales y el supervisor del mercado de valores de los Estados Unidos, que es la Comisión de Bolsa y Valores, el Securities and Exchange Commission, se prohíbe el realizar compras o ventas de valores utilizando información privilegiada a la cual aún no han tenido acceso las contrapartes que están comprando y vendiendo. Por ejemplo, si un ejecutivo de Copa tuviese información sobre una utilidad en un periodo trimestral o anual que excede lo anticipado pronosticado por analistas o está por debajo de lo anticipado por analistas, le daría acceso a una información que le permitiría tomar una decisión de comprar y vender, tomando ventaja de esa información que aún no ha sido divulgada y es de pleno conocimiento del mercado total de valores. Eso está altamente prohibido y, por supuesto, una empresa altamente reputada y seria como Copa Airlines, sus ejecutivos se cuidan muchísimo de honrar los periodos en los cuales la ley no les permite realizar compras y ventas de valores hasta que haya una plena diseminación de información en el mercado sobre eventos de relevancia que pueden afectar el valor de una empresa.
Claro, digo, la verdad es que es una situación muy precisa y debe de tener un proceso quirúrgico prácticamente para poder comprobar que se estaba utilizando información de cualquier empresa. No vamos a poner nuestro...
Por dar un ejemplo, hay un caso muy sonado que probablemente mucha gente recordará acá, el caso de la famosa diseñadora Martha Stewart.
Ah, cómo no.
Que terminó en la cárcel, por hacer uso de información privilegiada en los Estados Unidos, donde una persona de su confianza le compartió información privilegiada de una empresa que, una vez que se hiciera pública, iba a tener una incidencia en el precio de las acciones de esa empresa y el precio iba a subir. La señora esta tomó esa información, compró acciones de esa empresa antes de que esta información se divulgara públicamente. Cuando se divulga la información, el precio sube y le permite realizar una ganancia sobre la compra de esos valores en detrimento de la persona que vendió, que no tenía esa información. Lo que produjo fue una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores Federal de los Estados Unidos y terminó entonces en un caso criminal que la llevó a la cárcel.
Ese caso, nada más recuérdeme, ¿ella hizo la compra de esas acciones a nombre propio?
Yo no recuerdo si las hizo a nombre propio o a nombre de un vehículo jurídico donde ella era la beneficiaria final. todo caso se debió haber demostrado en los tribunales de que ella era la beneficiaria final de esas transacciones.
Muchas gracias, don Felipe. Qué gusto saludarlo. Felices fiestas, feliz año y siempre muchas gracias por la disposición y la forma tan académica que nos ilustra.
Con el mayor de los gustos.
Gracias, don Felipe Chapman. Buen día. Bien, era la voz de Felipe Chapman, y es que es así, comprobar este tipo de delitos es extremadamente difícil, no es nada fácil esa situación. Llega a comprometer muchas pesquisas y también datos muy precisos que vinculen casualmente una cosa con la otra. Bien, y para contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país e implementar políticas públicas eficientes, así, garantizar la seguridad de todos los panameños. Recuerde que si usted es víctima de hurtos, de robo, de violencia doméstica o cualquier otro delito, por favor denúncielo ante las autoridades competentes. Así la autoridad puede estar haciendo acciones para evitar que esto vuelva a ocurrir. No permite que prospere la impunidad. Este es un mensaje que nos brinda el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Una pausa, regresamos.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti, te vamos cumpliendo. Pensando en la mujer trabajadora, hemos extendido nuestros horarios en todos los centros parvularios de 6 de la mañana a 9 de la noche. Además, ofrecemos servicios de tutorías para primero y segundo grado. Estamos trabajando para ti, para tu comodidad y la de tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Más de 500 niños y niñas del distrito de San Miguelito fueron agasajados con juguetes, golosinas y presentaciones artísticas como la de Ronald McDonald, show de payasos y pintacaritas, entre otras atracciones, organizado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Regional de San Miguelito, que dirige el licenciado Víctor Córdoba.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app, hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti, te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo en mejoras al Parque Summit, construcción de 10 nuevos recintos para animales, nuevos baños, exhibiciones de felinos, un nuevo centro de jardín botánico. Ven y visítanos con tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con el propósito de identificar las necesidades o carencias institucionales en materia de igualdad de oportunidades para ambos sexos, hombre y mujer, la Oficina de Género del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral organizó recientemente el taller para la elaboración del diagnóstico a través de la primera encuesta dirigida al personal de esta institución.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriá, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Para contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país, recuerde que debe de denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho o crimen del que usted haya sido víctima o cualquier conocido. Puede ser un hurto, robo, robo a mano armada o violencia doméstica. Acérquese a las autoridades y repórtelo para que éstas puedan implementar políticas públicas eficientes y garantizar la seguridad de todos. El mensaje es del SIEC. Con esto me despido para esta mañana. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy a las 9. Mañana estaremos nuevamente a la misma hora por esta misma estación. Buenos días.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.